9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en d'agustín.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en d'agustín.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tal vez recuerdes noches de verano en la plaza del pueblo con los amigos, comiendo pipas o esperando las fiestas donde un tamboril y una dulzaina amenizaba los bailes, o las calles donde no se podía andar sin que te parase una señora para decirte, ¿y tú de quién eres? O el mirar el árbol genealógico familiar y ver un racimo enorme de primos. Todo eso, toda esa vida, la vida campesina está a punto de desaparecer porque es la cultura que sustentaba lo que ahora llamamos la España vaciada. La población española ha aumentado desde 1975 alrededor de un 36%, pero no en todas las zonas. Sobre todo son unas cuantas grandes ciudades y la costa las que recogen esta población. Comunidades como Castilla y León sufren las consecuencias de la España vaciada. Nuestro siguiente invitado ha hecho un trabajo maravilloso, maravilloso absolutamente, en un libro en el que ha recogido en fotografías totalmente poéticas y logradísimas la preciosidad de nuestros pueblos del interior, los que se van quedando solos. Sus rebaños, las calles nevadas, los rostros de las personas, las carreteras de noche o al anochecer. Y el resultado son 178 fotografías que denuncian la situación y componen el libro Alma Tierra. José Manuel Navia es un fotógrafo que vive en Villatobas, en Toledo. Es el autor del libro, que lleva además un texto bellísimo de Julio Llamazares, autor de aquella novela sobre esta cuestión, La lluvia amarilla. José Manuel Navia, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Tú mismo has notado esta cadencia, tú eres de pueblo.
Bueno, yo nazco en Madrid. Yo tengo una vinculación, si quieres, más intelectual con todo este mundo y un poco vital, porque yo nazco en Madrid, pero soy como tantos madrileños, descendiente de familias que vienen del mundo campesino y además, en mi caso, muy distantes, del norte por parte de padre y del sur por parte de madre. Familias que como tantas vinieron a la ciudad a intentar progresar y sobre todo a que sus hijos o sus hijas progresaran, ¿no? Y siempre me ha interesado dentro de mi trabajo, me ha interesado mucho todo el aspecto antropológico de la realidad, que es a partir de lo que yo fotografío, y el mundo rural y esa cultura que tú muy bien has definido como cultura campesina, que es el término más exacto, pues desde mis primeros trabajos, con 20 años escasos, ya estaba presente.
La falta de habitantes es evidente en las fotografías. Algunos pueblos tienen 30 habitantes o menos. ¿Cuál ha sido la cifra que más te ha sorprendido?
Pues es difícil. Hay algunas. Por citarte un ejemplo que aparece en el libro, hay dos aldeas en el campo de Montiel, en Ciudad Real, que son, tú sabes que la población en el sur es más concentrada que en el norte, entonces parecen grandes pueblos. Tú llegas allí, dices, caray, entre las dos aldeas, que son Santa María y Cañamares, en los años 60 sumaban casi 500 personas.
Jolín.
Y en una de ellas hay ahora mismo una persona empadronada y en la otra cuatro. Entonces
madre
dices,
mía,
caray, eso ya son cifras. Claro, porque eran aldeas que surgieron, en el fondo, por las necesidades de la explotación agrícola del campo. Desde el momento en que el campo, de hecho, un señor, un vecino de una de las aldeas, me dijo una de esas frases rotundas que te dicen en los pueblos y que a mí me han dicho tantas en este trabajo, me dijo, mira, olvídate, esto se lo ha cargado la maquinaria. Y es verdad, la vida campesina empieza su decadencia ya hace muchos años con la revolución industrial. Lo que ocurre es que todo se ha acelerado de una manera brutal en los últimos años. Los jóvenes se han ido porque no tenían trabajo y muchos padres se han ido porque querían que sus hijos prosperaran. Entonces, bueno, ese es un poco el...
Lo cierto es que Realmente la vida de los personajes que muestran tu libro, cuyos rostros labrados por el tiempo, por el frío, por las inclemencias, miran a cámara, parece a veces peligrosa, quiero decir, aparecen muchas parejas de viejos o viejos solitarios que una de dos o se van a morir sin que nadie se dé cuenta o tendrán que irse a una ciudad para morir.
Bueno, claro, es el problema. Mira, la gente mayor, que es la mayoritaria, no la única, como has podido ver también en el libro, también hay gente joven y profesionales y funcionarios que quieren seguir en el campo y niños en las escuelas, pero es verdad que cada vez menos, no lo vamos a negar. Y las personas mayores, esas parejas que, como bien dices, son la mayoría, bueno, pues tienen esa capacidad que te da la edad y el contacto con la tierra, de analizar pues con bastante serenidad y con bastante frialdad su futuro. Y es tal como lo has dicho, en la medida que se sientan más atendidos, van a poder permanecer más tiempo en el pueblo. El sueño de toda esta gente sería poder morir donde murieron sus padres y sus hijos y sus hermanos y donde han vivido toda su vida. Es un apego a la tierra muy fuerte, que está por encima de lo racional, es algo casi telúrico, ¿no? Es algo que viene de abajo.
Bueno,
de
y probablemente en las ciudades estamos tan mal de la cabeza justo porque hemos roto con ese vínculo, ¿eh? Porque somos unos desarraigados. Sería para hablar mucho. Tú señalas que estos núcleos muchas veces tienen mala comunicación y paradójicamente la construcción de autovías les ha perjudicado muchísimo, además de lo que comentabas antes de la máquina.
Claro, es que hay un principio, fíjate, yo no, mi trabajo no es un trabajo teórico, es el trabajo de un fotógrafo que tiene una motivación ante todo estética y humana, por supuesto. Pero si yo tuviera que atreverme a decir que hay algo que puedo afirmar después de todos estos años de trabajo, sería una cosa inequívocamente, y es un poco dura, dicha así. Pero yo me atrevería a decir, cualquier cosa que beneficia a la ciudad perjudica al campo. Perjudica a los pueblos, a la vida rural.
Hombre,
eso es terrible.
No lo sé, quiero decir, imagínate que la producción agrícola se canalizase bien, y de hecho en muchos casos es así. Pero pues es lo que se produce en el campo se consume en la ciudad.
Sí, pero es que el problema es que la agricultura ya no pertenece a la cultura campesina, la agricultura es industrial.
Ya.
Hay pequeños ejemplos, y hay pequeños casos que habría que incentivar, como tú muy bien dices, pero son mayoritarios. Mira, date cuenta que la gente tiende a pensar, dice, es que se ha abandonado el campo, cuidado. Este es el momento de la historia de España en el que hay una mayor superficie de tierra explotada. Estamos en torno a 50 millones de hectáreas. ¿La diferencia cuál es? Que a principios del siglo XX, con 40 y pico millones de hectáreas, vivía casi el 70% de la población española. Y ahora del campo vive un 4,5%. Esa es la diferencia.
Claro, y de repente ves montones de hectáreas cultivadas con tractores que las recorren, pero que después, al cabo de la jornada, se trasladan a muchos kilómetros
para la vida
porque y el campo está solitario.
Son parejas que uno de los dos miembros tiene su trabajo, prefiere vivir en la ciudad, tienen hijos, los hijos tienen más facilidad para los estudios, para los médicos.
¿Y por qué tenemos que llorar por esta pérdida? Quiero decir, la historia va sustituyendo civilizaciones y, como tú relatas, pues la gente prefiere otro modo de vida. El campo sí que sigue produciendo. ¿Por qué tenemos que lamentarnos?
Pues esa pregunta es la clave de todo esto, porque efectivamente yo no quiero caer ahí, no quiero caer en un falso romanticismo en el sentido de decir es una pena que no, las civilizaciones se superponen y el mundo avanza y la tecnología es la que es y probablemente la cultura campesina tal como funcionó desde hace varios miles de años, todo hay que decirlo, tenía que desaparecer. El problema es, como dice un gran autor en un libro sobre este tema, Mark Badal, el problema es que no le hemos hecho un entierro en condiciones. Es decir, yo lo que me parece importante es, una cosa es la muerte natural de algo y otra es el olvido. El olvido es la muerte absoluta, eso es lo aterrador. ¿Por qué? Porque esa cultura campesina tiene unos valores que me parece que serían muy útiles ahora.
Cuéntanos, efectivamente, porque hay frases en el libro maravillosas. Tú recoges una de una mujer del Maestrazgo que te dijo: quiero quedarme porque aquí todo me habla. Y otro señor que te dijo: en los pueblos se vive de lo que no se gasta.
Es muy hermoso. Claro, pues ahí has resumido buena parte de estos valores. En los pueblos se vive de lo que no se gasta. Es decir, vivimos en una sociedad de consumo que empieza a ser, me permitiría decir, directamente soez.
Incluso las fiestas tradicionales las hemos convertido en un supermercado.
Efectivamente. Hay que comer lo que no podemos comer y nos sienta.
Comprar y
en fin. Todo es en función de gastar. De gastar un dinero que además tenemos que ganar por alguna vía. Mientras que toda la cultura campesina era muy autosuficiente. Lo maravilloso de esta...
Y ecológica, Porque muchos hogares es que directamente no hacían basura. Entre lo que se daba a los pollos, a los gatos, a los cerdos, y se quemaba...
Mira, a mí siempre hay permíteme una pequeña anécdota familiar. Una tía mía que vivía en Madrid, vive todavía, pero pasaba sus vacaciones de niña y las ha seguido pasando toda su vida en Galicia, en la tierra de mi padre y de sus antepasados. Es una hermana de mi padre. Y la primera vez que la vieron pelar patatas en Galicia, su tía, a su vez, la regañó y le dijo, oye, no peles así, dice, porque ella presumía de pelarlas tan bien que dejaba la piel muy fina. Y le dijo, ¿por qué, tía? ¿Lo estoy haciendo mal? Dice, es que si las pelas así, ¿de qué va a comer el cerdo?
Claro.
¿De qué va a comer o porco?
Efectivamente.
Claro, es decir, era todo un sistema
era
muy
todo un
equilibrado,
ecosistema.
Muy equilibrado.
¿Tú crees que se puede, no voy a decir darle la vuelta a esto, pero que es viable para las personas de mediana edad, para incluso para los jóvenes, volver a los pueblos?
Yo creo que sí. En una cierta medida. Hay que decir algo que también a veces no se dice. Vamos a ver, la España interior, por su orografía, por una serie de características, nunca ha estado muy poblada. Nunca. O sea, en el siglo XIX los viajeros ingleses se impresionaban de las grandes extensiones desérticas de España. En muchos sentidos, desde el punto de vista geográfico, tenemos más que ver con el norte de África que con Europa. Esto está muy estudiado. Pero no se trata de llenar el campo, se trata de que no se vacíe, es decir, de mantener un mínimo, un equilibrio mínimo, ¿no? Como esto que dicen en los ríos, el caudal mínimo vital para que el río no muera. Y yo sí creo que la gente joven y de mediana edad, como ha sido mi caso, lo único que no va a ocurrir es que la cultura campesina vuelva, eso es otra cosa. No se va a volver a vivir como se vivía del campo, pero sí se puede vivir en el campo.
En el campo, como es tu caso. ¿Qué tal vives tú en Villatobas, en Toledo? ¿Cuántos habitantes son?
No, Villatobas es un pueblo grande porque, por suerte, mi mujer es una persona, en ese sentido, muy sensata y dijo, yo quiero un pueblo donde haya una escuela, donde haya niños, donde haya parejas también jóvenes.
¿Y cuántos son habitantes?
Son unos 2.500.
Sí,
es un pueblo pequeño para La Mancha, para la zona donde vivo, para la provincia de Toledo, es de los pequeños, mediano pequeño, pequeño. Pero claro, si lo situamos en Soria, sería el quinto o el sexto pueblo de la provincia. Es que todo es muy
¿Y qué
relativo.
Tal se vive? ¿Cómo es tu calidad de vida cuando vas?
Bueno, la mía es maravillosa, pero es un poco tramposa. En el sentido de que yo conservo un pie en la ciudad. Yo vivo a caballo entre la ciudad. No he roto mi nexo, todo lo contrario. Por trabajo, por muchos motivos. O sea, yo lo que he hecho en el fondo es, hemos buscado la manera de vivir en un entorno natural que nos gusta mucho, que es ese mundo de las grandes llanuras, ese mundo un poco cervantino, ¿no?
Sí.
De La Mancha, que además yo he trabajado mucho en mi actividad profesional. Pero bueno, pero es una manera de que haya gente en los pueblos. Entonces, hay muchas maneras. Y también hay gente joven que intenta lo que llamaban hace años en los pueblos los hippies, que es lo que ahora llamamos los neorurales. Gente que sale un poco insatisfecha de esta vida de la que hablábamos antes, de consumo, de falta de ciertos valores y tal, y entonces intentan arrancar una vida rural. Hay casos, no muchos, pero hay casos que funcionan.
Una última cuestión antes de despedirnos, José Manuel. ¿En qué medida esta vida campesina, esta cultura que desgraciadamente se pierde, es la clave de la felicidad?
Bueno, dar con la clave de la felicidad esta tarde sería por nuestra parte algo muy atrevido. Pero yo creo que puede ser una clave de la felicidad porque al haber ahora estamos intercomunicados todo el tiempo y más solos que nunca. Entonces yo creo que esa vida un poco más tranquila a la que te invita el contacto con la naturaleza te hace